hoy en Fox Sports Radio. En medio de un clima enrarecido por el coronavirus, están definidos los dos primeros invitados a cuartos de final de la UEFA Champions League. Jimmy Lozano da su lista final del Tri para encarar el preolímpico. Hay 6 jugadores del rebaño. Previo a enfrentar a Atlanta United, Piojo Herrera afirma que las Águilas son, junto con River y Boca, los más grandes de América. Y con la máquina encarrilada rumbo a su siguiente parada en Los Ángeles, inicia Fox Sports Radio.
Fox Sports Radio. Bienvenidos, muy buenas tardes. Un placer saludarles en Fox Radio. Un martes de muchísima actividad. Ya tuvimos Champions. Lo vamos a platicar con el señor Vizcayart. Arranca la fase de cuartos de la CONCACAF Liga de Campeones. Tenemos Copa MX. Tenemos de todo para compartir y platicar con todos ustedes. Además, la lista definitiva de México para encarar el preolímpico rumbo a Tokio 2020. Fernando Quirarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, André? Buenas tardes a todos. Así es, mucha información, y Jimmy Lozano ya dio la lista donde sobresale que la base de la selección sub-23 es de producto Chiva.
¿Y qué te parece?
Me parece interesante, creo que es merecido porque hay buenos jugadores que ya venía siguiendo el Jimmy. Y creo que van a ser de mucha utilidad. Algunos otros, uno que en lo personal a mí me hubiera encantado, no lo lleva porque lo está llamando, que es Rodríguez, ¿no? Que lo está llamando mucho el señor Martino, pero es un jugador que a mí me hubiera encantado que siguiera con Jimmy.
Alberto Lati, ¿cómo estás?
Un placer, André. Oye, si alguien me hubiera dicho la temporada pasada que Ajax no iba a avanzar en esta campaña de la Champions de la fase preliminar, y que Tottenham sería goleado y superado abrumadoramente por el Leipzig, no lo hubiera creído. Ya luego podemos ver lo que Ajax vendió, luego podemos ver las ausencias de Tottenham por lesión, la salida de Eriksen, pero me parece inesperado que las dos cenicientas del certamen anterior hayan tenido un rendimiento tan limitado. Y para Mourinho es catastrófico.
Es un golpe fuerte.
Que tenga, ¿no?
Es un golpe fuerte.
Le pasaron
fuerte.
Por encima de la eliminatoria.
Le pasaron por arriba, así es. Sí. Russo, ¿cómo estás?
Bien, un saludo a todos, en especial al number one, que otra vez lo tenemos de visita acá y viene bien. ¿No?
¿Cómo sí, te va, claro. Russo? Gracias, ¿cómo gracias,
Russo. Señor Vizcayart, ¿cómo le va?
Muy bien, Russo. Gracias.
¿Todo bien?
Gracias por la bienvenida, Russo.
¿Cómo estuvo la
¿Cómo
Champions?
Le va, compañeros.
¿Cómo le va?
Muy bien. Yo creo que sin sorpresas. Alguien me decía por allí, difícil que haya 8 remontadas. Bueno, ya arrancamos con menos 2. O sea, si hay, habrá 6. Hay algunas que las veo menos posibles que otras, pero en este caso no hubo sorpresas. Yo creo que, hablo del partido que vi, Russo, el Leipzig lo dominó de principio a fin de toda la eliminatoria.
Menos el primer minuto y medio del día de hoy, ¿no?
Bueno, pero hasta que se acomodaron.
Sí,
bueno. Porque no se sabía muy bien cuáles eran las posiciones de los jugadores de Mourinho. Hasta que se acomodaron, allí fue, digamos, no arrancó bien el equipo de Leipzig, pero cuando se situó en la cancha, utilizó las bandas, utiliza un equipo que es muy dinámico, que sabe llegar con mucha gente, y que a un equipo con tan poco poder ofensivo, esto no es culpa de Mourinho. Lo que es culpa de Mourinho, y ya vamos a hablar de ello, es no saber encontrar recursos teniendo buenos jugadores.
A ver, Mourinho, el fracaso en la Copa FA, en la, sí, Copa de la Liga.
Sí.
Tan lejos en la Liga Premier.
Sí.
Es un rival que a priori...
La Copa de la Liga no es de Mourinho, es de Pochettino.
Bueno, el Tottenham, la campaña. Sí. Tú ves el plantel del Tottenham y ves las ausencias y ves a Leipzig y piensas, esto puede estar parejo pese a las ausencias, ¿no? Y no, sí, supo colocar parches. Y Nagelsmann también plantea una serie espléndida con este Leipzig, que de verdad es un equipo que juega bien. O sea, no es casualidad. Juega bien al fútbol, plantea bien los partidos, y el Tottenham no la agarró.
Correcto.
Pues pudieron ser más de 3, ¿no, Vizca?
Pudieron ser más de 3 y muy pocas sensaciones de peligro que entregó el Tottenham. Está bien, te faltan... El plantel está mal diseñado porque dejaste ir a Llorente, te faltan Kane y Son, pero luego...
Eriksen.
Y bueno, pero Eriksen ya se sabía que se iba a ir. Se Vizca, pudo haber ido en el
Kane
mercado
Son,
anterior.
Pero es una falta de verdad muy pesada para enfrentar este tipo de partidos.
Bueno, el tema da para debatir si es que los dirigentes no se equivocaron en la salida de Pochettino. Porque el equipo me parece que... Sí. El equipo, me parece que a mí, jugaba de una forma y Mourinho vino a cambiársela para jugar de otra. Los jugadores han perdido fe en su fútbol y eso es lo que hoy yo veo. Veo un equipo sin fe.
O sea, ¿no son tantas las bajas como el equipo que ve sin fe?
Es que, Russo, vos manejabas una presión alta, una tenencia de pelota, una salida de balón limpia con la pelota jugada. Ya, este equipo no maneja eso. Por eso, para mí, si había una posibilidad de remontada, y este es un equipo que remontó contra el Ajax en la temporada pasada, es
correcto.
Vos teniendo la opción de jugar ante un equipo tan dinámico como este, metiéndolo cerca de su arco o dentro de su campo. ¿Y cómo vas a generar eso? Con presión, con tenencia de pelota.
Pero otra vez, ¿cómo haces para generarle a este equipo ese tipo de presión cuando ellos no te dejan respirar? Porque una cosa es que me digas lo que viene sucediendo hasta enfrentar a este equipo alemán. Ahora, este equipo alemán, yo no sé quién lo va a poder presionar. ¿Ves un equipo hoy que le vaya a tocar en la Champions que lo pueda presionar más de lo que ellos presionan?
Yo creo que jugándole con orden le podés eliminar circuitos de circulación y podés llevarlo a jugar contra su campo. Que seguramente correrás el riesgo de que te ataquen las espaldas porque son muy rápidos.
Son rapidísimos,
claro. Exacto. Pero
ve la paradoja, Vizca. El Tottenham se pasó 3 años sin comprar jugadores, priorizando la construcción de su estadio, el nuevo White Hart Lane, el nuevo Tottenham Stadium. Para este año gastó buena parte del dinero ahorrado en correr a Pochettino y en contratar a Mourinho.
Sí.
Dos operaciones muy costosas.
Sí.
Es curioso cómo es el fútbol ahora, ¿no? En ese momento muchos pensaron traer un técnico ganador, alguien que va a hacer un buen proyecto, y al menos por esta campaña no jaló.
¿Qué es más sorpresa, Vizca?
Bueno, técnico ganador, también le pongo el asterisco, hace 6 años que Mourinho no gana una eliminatoria de Champions.
Sí,
seis
y la años, Champions sí, no señor, la gana ganó, desde que la ganó con el Inter.
¿Me vas a decir que Mourinho no es ganador porque no viene en los últimos 6 años ganando?
Bueno, hace 6 años que en la Champions no gana una eliminatoria.
Y
ganó la Europa League con el Manchester United, sí, pero es Europa League.
¿Y me podés hablar de sus blasones? Porque parecería que...
Dos Champions League, una 2004, una 2010.
Hace 10 años ganó la última.
Y entonces dejó de ser. Podemos decir que dejó de ser, pero no que no es ganador.
Yo creo, no. No te voy a decir.
Lo estás matando, Mourinho. Mirá que a mí me gusta más el estilo de Guardiola que el estilo de Mourinho, pero el tipo es ganador.
Es que, Russo, todo va evolucionando. El fútbol va evolucionando y hoy encontramos estos equipos enérgicos, no solamente por la marca de la bebida que lo patrocina, sino que son enérgicos por su filosofía.
Ok.
Que no tienen posiciones fijas de mitad de cancha hacia adelante. Que te atacan muy bien los espacios. Y hay que modernizarse ante
eso. A ver
eso.
Si te leo. El fútbol avanzó y Mourinho no, estás diciendo.
Está anquilosado.
No, bueno, quiero saber tu opinión.
Vizca, te va metiendo. A ver, en ruso, a vos dirigió en el año 80 Carmelo Faraone.
Che, qué gran persona. Don Carmelo, que en paz descanse.
Carmelo.
Gran persona.
Don Carmelo. ¿No?
Don Carmelo.
Don Carmelo Faraone. Sí, señor.
Y el fútbol va pasando. Y 20 años después vos veías dirigiendo a Carmelo con ese discurso, con la misma efectividad que él había dirigido en su momento.
No. Bueno. No. Entonces me estás diciendo eso, que el fútbol evolucionó y que Mourinho no. Me dijiste eso.
Sí.
Bien. Está bien, me queda claro. No, yo lo escucho porque yo le creo.
Yo también le creo todo.
Pero hoy fue producto también de muchos errores defensivos, ¿no?
Es que hay errores en todos lados, Sheriff, porque estos equipos de Mourinho antes se defendían muy bien.
Muy bien,
pasó Mourinho sin perder en casa, Vizca. Tuvo una racha Mourinho entre Chelsea y Madrid e Inter que no perdía en casa, pero nunca.
Brutal.
Brutal.
Creo que arrancó desde el Porto.
Y fue la siguió en Stamford Bridge y la siguió en San Siro y la llevó al Bernabéu. Hasta que el Madrid le golea, hasta que el Barça le golea en el Madrid.
¿Le puede costar el trabajo a Mourinho? Sí,
creo que se la quitó el Sporting de Gijón. Pero bueno, no es un concurso de memoria.
¿Se le puede acabar el crédito a Mourinho?
Yo creo que si no lo clasifica Champions, corre peligro.
Corre peligro.
Corre peligro.
O sea, Tottenham podría tener otro técnico para la próxima campaña.
Es que también esto se lo cuestionan los dirigentes y me imagino que los hinchas del Tottenham se lo van a querer cuestionar más que yo a los dirigentes. Si vos, Russo, vas a sacar un entrenador que maneja una línea futbolística para poner otro cuya filosofía es totalmente distinta, les estás pidiendo a los jugadores que se adapten en poco tiempo. Y el principio no fue malo para Mourinho.
Sí.
Pero esta última semana es fatídica, como la fue también para Santiago Solari en marzo del año pasado, que en un principio había arrancado bien como parche en el comienzo, en mitad de la temporada de Lopetegui, y quien terminó volviendo, Zidane.
Vizca.
Porque en un mes o en un par de semanas perdieron la Liga, la Copa del Rey y la Champions.
Sabemos que tenés que hacer funcionar a los jugadores. Cuando se fue Pochettino y sabían que venía Mourinho, ¿los jugadores estaban contentos?
Yo creo que había algunos que están... Te pasa eso, ¿no? Están de duelo, porque es un entrenador que los elevó a una altura muy importante, y lo hizo con un discurso, y lo hizo con un trabajo y con una filosofía muy constante, y creo que los jugadores la interpretaron muy bien, no se veían grietas. Incluso, ¿te acordás de la final? Él lo banca a Harry Kane cuando sabíamos que no estaba para jugar, porque respaldaba a sus jugadores.
Sí. Oye, ¿a dónde apunta Pochettino?
Decían que el Manchester United, pero el Manchester United viene al alza y será el próximo rival del Tottenham en la Liga el domingo.
Peleando por meterse los dos peleando al puesto,
ya, por meterse a puestos europeos.
Es que si perdiera el fin de semana y el partido es en Londres, el United viene de ganar el derbi ante el City. Sí. El City con algunos suplentes, pero viene de ganar el derbi. Viene al alza. Hace como siete partidos que no pierde. Y el momento, son seis partidos sin ganar para el Tottenham. Puede terminar colocándote en una situación incómoda, porque los dirigentes hoy por hoy te firman contratos, y eso lo sabe bien el ruso, si no cumplís con determinados objetivos.
Con objetivos.
Te pagamos hasta aquí, muchas gracias.
Correcto. Seguramente no.
Por más que a Mourinho creo que le eran 3 años y medio de contrato.
¿Sí? ¿Sin objetivos?
Supongo, bueno, esas son cláusulas que no se dan.
Que haber,
¿no?
Pero al menos, si no está anquilosado y no está anticuado, hay que conceder que Mourinho tiene una aura de invencibilidad, o sea, era invencible.
Sí.
Durante los años 2000 y desde su tercer año con el Madrid, trae una cuesta abajo, jugando una liga con el Chelsea, no me la puedo saltar.
Correcto.
Pero trae una cuesta abajo en el United, gastó mucho dinero. Él decía, es que no me traen jugadores, gastó un dineral, no le funcionaron los jugadores. Es la realidad.
O no los hizo funcionar.
¿Qué es más sorpresa, ya hablando de cuartos de final, que esté Leipzig o que esté Atalanta?
Ambos.
¿Ambos?
Ambos. Dos equipos que debutaban en una ronda de eliminación directa en Champions. Por ahí es más sorpresa el Atalanta, porque el Atalanta viene de más lejos. El Leipzig ha peleado o ha estado cerca ha salido subcampeón de una Bundesliga, ha estado peleando este título, ha estado tercero en la temporada pasada, pero el Atalanta viene de más lejos. Ni siquiera tiene el estadio para poder jugar en la Champions.
Y por fútbol neto, cuando vos sabías que estaban estos dos enfrentamientos, ¿cuál de los dos pensabas que no iba a pasar? ¿O los dos?
Yo le daba, por eso, ahí voy al revés. Yo pensaba que el Atalanta tenía más posibilidades de pasar frente al Valencia que el Leipzig frente al Tottenham. Porque pensé que el Tottenham ya iba a entrar en una dinámica de recuperación. Pero en enero y febrero pierde a Kane y a Son, y eso lo hace favorito al Leipzig, que con ausencias o sin ausencias, en los 180 minutos fue superior, como el 4-0 del marcador agregado lo refleja.
¿Les parece si vamos a Alemania? Ahí está Daniel Gironés.
Todo el equipo es una gran piña y todos vamos a una. Y creo que se ha demostrado ahí que todos peleamos por todos y eso al final ayuda.
Me imagino un poco afectados también por todo lo que está sucediendo con el coronavirus, ¿no?
Sí, claro, es un tema difícil, ¿no? Una situación difícil y hemos tenido la suerte de poder jugar con la afición aquí y bueno, era necesario tenerla aquí con nosotros.
¿A este Leipzig le vale cualquiera en el sorteo?
No, a ver, va a ser complicado, ¿no? Cualquier equipo que te toque va a ser complicado. Es cuartos de final de Champions incluso ahora y nada, seguir luchando y ahora centrarse en el fin de semana.
Perfecto, pues muchas gracias.
A ti. Gracias.
El señor Angelino.
Sí, sí. Refuerzo del Manchester City.
Qué
refuerzo. Qué refuerzo. Era, creo que, la tercera o no sé si cuarta opción para Pep Guardiola en el lateral izquierdo, porque estaba Mendy, estaba Zinchenko, no sé si había alguien más por ahí, había jugado Laporte también, y después venía Angelino. Muy buen jugador. Lo rompió por los costados, sobre todo por este lado izquierdo. Mourinho intentó hacer algo también. Es cierto, en esto le doy crédito. Se lesiona también el refuerzo del mercado invernal. Bergwijn, el chico que venía del PSV, se lesiona a Davinson Sánchez, con lo cual la defensa le queda más de circunstancias
aún. El coreano.
Bueno, eso ya eran ausencias que venían de otra data, pero muy incómodo el partido y el Leipzig. Sabíamos que era un gran equipo. Había que ver el carácter y la prueba de carácter la pasaron.
La mostraron.
Sí,
es un buen técnico
en el primer partido. Ahora,
sí, señor.
cualquiera que les toque va a sufrir.
Va a sufrir, Russo. Mucho, mucho.
¿Y este estadio vacío,
vamos a la
¿no?
vuelta en Mestalla sin público? Mestalla sin público, Lati. Es,
no es Mestalla.
Es como un café sin cafeína, dirían, ¿no?
Hubo críticas. Dani Parejo, del Valencia, decía: ¿por qué las fallas y proceden a la celebración más importante de Valencia? Sale la gente a quemar monumentos en miles a la calle y aquí no va la gente al estadio. Las fallas ya también se van cancelando.
El otro día jugó el Levante con público.
Sí, claro.
Sí. El tema era, supongo, pero, la gente de Atalanta, rival, que viene de una región afectada, muy afectada.
Y fue esto antes de la cuarentena que empezó del norte de Italia, incluido Bérgamo, y luego toda Italia. Pero la realidad es que el partido, el Valencia tuvo impulsos para remontar, pero siempre contrarrestados por un Atalanta que yo no sé qué tenga que ver con las primeras dos jornadas de esta Champions, Vizca, que perdió y sí, que ya decían, es que no sabe jugar Champions, es que la inexperiencia, que sí sabe jugar Champions, ¿no?
El fútbol, Sheriff Russo, ustedes lo saben, es un estado de ánimo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Y cuando un equipo empieza a crecer...
Una espiral de confianza.
Y tiene, porque por ahí le pesó el miedo escénico de jugar la Champions, pero cuando se lo quita ese miedo... Y empieza a creer en sus fuerzas y recupera ese fútbol, que este equipo es un equipo con mucho fútbol.
Oye, cinco goles
un
de
gran
Milicic.
Fútbol y grandes jugadores. Dos futbolistas medio descartados por las grandes ligas, Ilicic y el Papu Gómez. Y lo que ha hecho Ilicic en la noche,
sí,
de hoy.
Son cuatro goles hoy y uno en la ida del, ajá, esloveno. Ajá. Es un tanque de 1.92. Es un tipo muy poderoso, con mucha presencia, pero cuyos números nunca habían sido tan benévolos,
tan,
¿no?,
contundentes.
Tan abultados. Y en esta eliminatoria metía lo que le caía, ve, ahí la manera de rematar. Cuando el Valencia se lo llegó a creer, que fueron pocos instantes, el Atalanta muy rápido,
sí,
puso orden.
Llegó a estar 3-2, ¿no?, en el, sí, marcador.
Sí.
El Valencia, un Valencia Vizca con el que no pasa nada, ¿eh?
Bueno, también...
No pasa nada.
Muchos problemas en el frente interno, en el aspecto del club. Con Mario compartimos la amistad con el matador Mario Kempes. El matador Mario Kempes era embajador del Valencia y le dijeron: gracias, no siga siendo el embajador del Valencia. Y es un ídolo, uno de los pocos ídolos de los últimos tiempos que tiene el club. Y hoy está el club así, con unos accionistas que le dan la espalda a la gente, que habían conseguido meter a la gente otra vez con la clasificación hasta la Champions, pero que en los últimos tiempos, con la salida de Marcelino García Toral, con muchos cambios que le habían dado, con la inestabilidad que hay de parte de los jugadores, que cuando más o menos arrancan, los venden, la desazón de la gente de Valencia es grande. Y la temporada en la liga no es buena.
No, para nada.
Si yo te digo, André...
Y con Celades no cambió nada, ¿eh?
Yo
no
tengo la sensación... critiquen y si estoy mal, de que el Valencia tenía mejor plantel que el Atalanta. Lo que pasa es que explica Vizca muy bien la crisis institucional. Tú ves hombre por hombre al Valencia y hay nombres que resaltan más.
No, pero tiene que ver con el fútbol, ¿no?
Pero sí, no, claro. No. Pero en la cancha...
Vizca explicaba que juegan muy bien al fútbol.
Sí.
Y esto no tiene nada que ver con lo que pasa al fútbol.
No. Pero yo digo, ves la lista de jugadores del Valencia y podrías esperar algo más. Pero el equipo no está conectado, explica Vizca, la crisis institucional, el cambio de entrenador, llega Celades... Y el Atalanta, por otro lado, está que se cree todas, está bien dirigido, está una, ¿no?
Vizca, ¿para qué está Atalanta?
Depende del sorteo, pero...
O sea, ¿no está para competir a cualquiera?
Sí, está para competir a cualquiera también. Pero por eso digo, o sea, vos me decís, ¿está para llegar hasta cuartos?
No,
o
no,
está,
no, no, yo está hablo para de competencia, competir. Porque es imposible saber.
Sobre todo, si el Liverpool llegara a clasificar el miércoles... Da la sensación de que estamos viendo un equipo que ya no es aquel que metía miedo.
No, pero está el Cholo. Tranquilo,
bueno,
está el Cholo.
Vizca. Ya lo sé.
A ver,
si llegara a pasarte.
Si Atalanta juega contra el Leipzig, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo vislumbras qué puede llegar a pasar?
Veo muchos goles. Veo muchos goles, sí, porque los dos dan concesiones defensivas, sobre todo el Atalanta. Veíamos cómo le llegaba al Valencia, un Valencia también muy tocado del partido de la ida, que salió volcado a tratar de conseguir esos goles que lo volvieran a meter en la clasificación. Pero, a ver, es más competitiva, se puede llegar a decir, la liga italiana.
Ajá.
Y creo que tiene ciertos puntos de calidad individual muy altos el Atalanta. Pero tampoco puedo negar que el Leipzig tenga
¿por
calidad?
¿Cuál te inclinarías?
Yo creo que por lo táctico, por el Leipzig.
Ajá.
Por la audacia, por el Atalanta.
Oye, no, lo de Nagelsmann, destacadísimo, ¿no?
32 años,
un Dios mío.
Más joven que Messi.
Sí.
Sí.
Rompe un poco paradigmas, ¿no? De que el técnico tenía que ser alguien experimentado, que tuvo una larga carrera en la cancha. Vamos rompiendo un poco ese paradigma, ¿no? De a poco.
Bueno, estamos en una época de romper paradigmas,
que
¿no?
Mourinho emergió muy joven sin haber jugado.
Si una persona sabe, no nos tenemos que fijar ni en el sexo, no sé, ni en el carnet de identidad. Ajá. Sabe.
Sí.
¿No? Y bueno, Nagelsmann sabe, tiene 32 años y no le dicen, bueno, no, ¿usted cuántos años dirigió en primera?
¿Jugó?
Jugó, hasta que se lesionó. Pero está ahí, demuestra que sabe, que tiene entusiasmo, que su mensaje le sabe, le puede llegar al jugador. Y se trata, el entrenador, y acá tenemos dos grandes jugadores, se trata de que el entrenador le llegue al jugador, del sí, modo que sea, y que claro, le crea, que se haga creer y que se haga querer.
Dos cosas muy importantes.
Volvemos a Alemania con Daniel Gironés.
Un saludo, compañeros. Estamos con Lucas Moura. Bueno, lo hablamos en el partido de ida, que era complicado, y más pues con las bajas que tenéis, ¿no?
Sí, claro, un partido muy difícil. Pero creo que empezamos muy bien los 10 primeros minutos. Empezamos presionando el equipo de Leipzig. Pero después, primero gol, el segundo gol fue muy difícil. En segunda parte peleamos bastante, intentamos el tiempo todo, pero no fue posible. Tenemos que continuar trabajando. Enfrentamos una equipe que tiene mucha calidad. Es un momento difícil, pero tenemos que estar siempre juntos ahora para la continuación.
Bueno, bajas, Harry Kane, Sissoko, Bergwijn en la última semana, y son, supongo, son bajas demasiado importantes, ¿no?, para este equipo.
Claro, claro, muchos jugadores importantes, pero esto es el fútbol. No podemos llorar, tenemos que trabajar, tenemos que pelear. Esto se pasa con todos los equipos, entonces es el fútbol.
¿Soñaba Lucas Moura en una noche como la del año pasado?
El año pasado fue fantástico, una cosa magnífica, ¿no? Y hoy es una partida diferente, un momento diferente. Lo que pasó el año pasado va a quedar en la historia para siempre, siempre en mi corazón, pero tengo que hablar adelante.
Me imagino que ahora ya enfocados a la Premier y conseguir la máxima puntuación para poder estar el año que viene en el Champions o en UEFA, ¿no?
Claro, nuestro objetivo ahora, Premier League. Domingo tenemos un partido muy difícil, tenemos que estar preparados. Y ahora hacer nuestro mejor en la Premier League.
La última, supongo que todo el tema del coronavirus también nos afecta en parte, ¿no?
Sí, es un momento difícil para todos. Espero que esto pueda terminar lo más rápido posible. Es muy difícil. Como dice, espero que pueda terminar.
Perfecto, gracias.
Lucas Moura, sí. ¿Qué esperas de mañana?
Pero un partido muy, muy, muy complicado para los dos en Anfield, con público.
Con público, sí.
Y un partido también muy, muy complicado.
Sin público.
Para los dos, sin público en París. Pienso, a ver, Russo, dadas las debacles en los últimos tiempos para el París, y te tiro la pregunta, ¿le viene mejor jugar sin público para esa presión, para esos nervios que tiene un equipo que en las últimas dos temporadas, cuando llegaba como favorito, no logró superar los octavos?
Mira, en una de esas sí, pero por ser el París y por lo que le viene pasando al París, yo siempre prefiero que el público me apoye y que me aliente, que me impulse cuando... Pero al rival lo va a favorecer. El tema es, puedo decir, bueno, a mí como local me está favoreciendo porque no voy a tener esa presión.
Claro.
Y el rival no va a tener la presión.
No, tampoco va a tener presión. Va a ser un partido con goles.
¿Sí?
Va a ser un partido con muchos goles, me parece, sí.
Oye, ¿el de París?
El de París.
¿Y París puede levantarlo?
Y porque el Dortmund, sí. ¿Sí? El Dortmund también tiene mucho, mucho potencial adelante.
Kylian Mbappé está descartado por problemas de anginas. Sí. Se temió hoy que fuera coronavirus. COVID-19, lo llevaron a análisis. Afortunadamente no es el caso, pero otro tema es que no está disponible para este partido.
Perfecto. Pues nos vemos mañana, ¿no?
Sí, para que no me dijo si va a ganar el Cholo o no. ¿Pasa el Cholo o no pasa?
Yo creo que si hay un equipo que tiene las herramientas como y que se ha venido preparando el Atlético para este partido, si hay un equipo que tiene las herramientas como para golpear a este Liverpool en su peor momento de la temporada, es el Atlético de Madrid.
Bien,
o sea que
bien, Vizca.
Hay que confiar. Y bueno, el dato aquí estaba sacando de Ilicic. La última vez que se habían marcado 4 goles en un partido de eliminación directa lo había hecho Robert Lewandowski, hace ya casi 7 años. No se ve todos los días esto.
Claro.
Y es encomiable lo que hizo el jugador del Atalanta.
Por supuesto. Gracias, Vizca.
Hasta la próxima.
Nos vemos el día de mañana. Volvemos a Fox Radio.
André Marí, compañeros de Fox Sports Radio, estos asientos van a ser los únicos, junto con los dos banquillos, que van a estar ocupados mañana en el estadio de este Parque de los Príncipes. ¿Por qué? Porque aquí es donde se van a sentar los miembros de Sanidad, el cuerpo médico, que es obligatorio, por supuesto, que esté en todos los partidos de fútbol. Porque las gradas, ya lo sabéis, van a estar completamente vacías. Partido absolutamente a puerta cerrado. De tal manera que solamente 5 cámaras de televisión vamos a poder estar presentes, en un total de 1.000 personas únicamente trabajando para esta final anticipada entre el PSG de Neymar y el Borussia Dortmund de Haaland. Y digo de Neymar porque Kylian Mbappé es la gran duda. Preocupa más la salud del internacional francés que el propio coronavirus. Mbappé tiene amigdalitis, anginas, y por eso no se ejercitó ni ayer ni tampoco en el entrenamiento de esta mañana a puerta cerrada. Por tanto, aquí todo preparado para disfrutar del espectáculo. Lo van a poder hacer con las cámaras de Fox Sports en exclusiva. En directo les vamos a contar, por supuesto, todos los detalles. Reportó para Fox Sports Radio desde el Parque de los Príncipes, desde París, Francia, Lola Hernández.
Muy bueno, la verdad que desde hace un año que estamos aquí, casi llegué a los pocos días de Gerardo Martino, ha sido buenísimo el diálogo, muchísima apertura y de mucho entendimiento. Van a ver, hay un gran apoyo por parte de Gerardo Martino y obviamente de los clubes. La calidad existe, obviamente lo que a veces no hay mucho y lo he repetido es el tiempo para trabajar, pero obviamente muchas veces esa falta de trabajo la suples con el talento que tiene el jugador, entonces va a ser un equipo muy muy fuerte, competitivo y obviamente con toda la ilusión de poder conseguir el boleto. Creo que tomó la mejor decisión porque a su corta edad estar en Europa es importantísimo, no solo para él, sino para que siga abriendo las puertas para otros compañeros. Entonces, tuvo ahí un problema de salud, eso le impidió estar muchas semanas dentro de la cancha y es lo que más afectó para poder tenerlo más en cuenta para este preolímpico. Uno tiene un mapa bastante amplio, 50, 60 jugadores, lo que tuvimos en este año seguramente, y después buscar al jugador que pasa el mejor momento, también el que más entienda y se identifique con la idea de juego que vamos a desplegar. Si no podemos con un grupo fuerte como el que tenemos en este preolímpico, la verdad que a mi modo de entender no tendríamos nada que pelear en una olimpiada. Todos los días está en mi cabeza esa gran imagen de la selección con la medalla de oro y es también por lo que decidí y opté por estar en este proceso. Sí, me ilusiona muchísimo que un jugador con tanta calidad y que pasa posiblemente el mejor momento de su carrera voltee hacia este proceso y quiera subirse al barco de jugar estos Juegos Olímpicos. Una vez que tengamos el boleto, seguramente nos comunicaremos.
Russo, ¿te gustó la convocatoria?
Sí, me gustó, entendiendo que hay concesiones, ¿no? El caso de Rodríguez es uno de ellos.
Charlie.
El chico de Monterrey. Pero sí, hay jugadores de primerísimo nivel, te diría que no solo para competir en el Proolímpico, sino en la Olimpiada. Entendiendo y sabiendo que hay jóvenes que dan la edad todavía y que para ello pueden haber refuerzos. Pero decía Jimmy, y es muy cierto, el grupo que tiene México tiene dos competidores muy fuertes.
Costa Rica y Estados Unidos.
Exactamente. Y no va a ser nada fácil, por eso el apoyo de los federativos y también del Tata Martino tuvo que ver para que lleve a jugadores que posiblemente hubiésemos visto con la mayor.
Y a Dominicana la dirige un mexicano.
Jack Pasi. Que fue el que trajo la Academia Cruyff a México. Que han pasado por ahí muchos directivos, entrenadores.
Sí, claro.
Dirigió a
Cruyff University, sí. Por ahí pasó mi hijo también.
Sí, dirigió a San Kitts y Nevis. Ha trabajado mucho.
Jack, sí.
Y ha estado en la vanguardia, y ha estado estudiando. recibió su oportunidad primero con otra isla del Caribe, ahora con la Dominicana preolímpica. Fácil no va a ser.
Entendiendo que Jack no puede hacer milagros.
¿Eh? No, por supuesto.
O sea, le tocó un grupo sumamente competitivo, pero el chico, sí, yo lo conozco también personalmente, sumamente trabajador, un tipo metido dentro de todo lo que aparece nuevo para poder agarrar y brindarle a este equipo dominicano, pero no está en la pelea.
Es un grupo brutal.
Sí, por supuesto.
Con Estados Unidos, Costa Rica y México, yo pensaba que ahí, siendo locales, medio que le moverían. Nos tocó un grupo muy pesado.
Sí, señor.
México es el favorito a calificar desde mi humilde perspectiva.
No, bueno, debería.
La única diferencia de los dominicanos es que difícilmente un entrenador diferente a un mexicano conocería también los elementos que pueda poner Jimmy Lozano en la cancha. Dicho lo cual, México tiene que calificar.
Lo que es un hecho, Fernando, es que pues prácticamente todos juegan todos los fines de semana en primera división.
Sí, eso es, también es...
Fuera del tema de algunos arqueros, ¿no?
Sí, pero de los demás, sí, eso es muy bueno para los jugadores, para Jimmy, porque van a llegar con muy buen ritmo futbolístico, que eso va a ser muy importante, ¿no? Eso le dará una ventaja dentro de la cancha. Pero lo más importante va a ser lo que ya hagan estando ahí en el Preolímpico.
Mira, hablabas de los arqueros, Andrés. Y cuando se hizo la primera convocatoria, todos imaginamos que Jurado iba a estar, no en esta, en la anterior. Jugaba Hernández. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Cuando se fue a hacer esta convocatoria, nadie daba a Malagón como el titular.
Así es.
Y yo creo, hoy por hoy, así Jurado está en Cruz Azul, que tiene para pelear inclusive contra los dos para ver si es el segundo arquero. ¿Eh? Porque Jimmy siempre dejó en claro que el jugador que esté en activo va a ser mirado de otra manera. Y este chico Malagón le sacó el puesto a Sosa y se lo ha ganado a pulmón. También tiene que ver cómo juega con los pies. Y al Jimmy le gusta salir jugando.
Sí.
Entonces va a estar más complicado para Jurado competirle. Hoy Hernández titular hasta hoy. Sí, titular en la selección de Jimmy. Y seguramente Malagón lleva un pasito adelante por venir jugando.
Chivas es base de la selección.
Espero que no se enoje el ruso, porque ayer se enojó en la noche.
Sí. No, yo no me enojo.
Digo, es la juvenil y todo, pero...
las cosas como son.
Y nos equivocamos,
la selección sub-23.
Ruso, sí, nos equivocamos.
Pero es la base.
Sí, por eso.
Sí, sí.
Nos equivocamos,
Ahora me van a decir también que estos nuevos dirigentes son los que lo armaron.
No, oye, ruso, no.
Nos equivocamos. Chivas desde hace tiempo.
Ayer nos equivocamos. No eran cinco, fueron seis.
Fueron seis.
Pero yo dije que iban a ser seis.
Sí.
Bueno, ¿te acordás que yo incluí a Antuna y ninguno de ustedes lo incluyó?
No,
dije que Antuna iba a estar.
Yo sí lo incluí. Ahí está.
Bueno, habrá sido vos conmigo que los incluimos
a Antuna. Sí, pero retomando lo que dices de estar en forma,
a Calderón no.
A ver, estamos hablando de que son citados seis. Veamos quiénes son los titulares. En realidad, Sepúlveda lo más probable es que sea titular.
Beltrán
lo más probable es que sea titular.
Macías,
Antuna,
Vega.
Cuatro fácil de esos
cinco.
A ver, yo no sé si alguno de ellos no va a ser titular.
Canelo Angulo.
¿Estamos de acuerdo?
Con lo que trae el
Necaxa, es suplente, no lo veo titular.
En Necaxa trae un gran ritmo, lo que dice el ruso. Hoy por hoy no trae inercia de juego.
No.
Ahora, ¿sabes qué? Lo importante, ¿sabes qué va a ser ruso? Se me fue.
¿Qué pasó, Fernando?
Está muy emocionado.
Todo bien, sí.
Se dice la selección.
Está muy emocionado. Con que Chivas sea la base de la selección mexicana.
Me da mucho gusto.
Sí, señor. Sí. ¿Quieres escuchar a Peláez?
Vamos a escucharlo mejor, a ver.
Ricardo Peláez.
08. Estoy feliz, estamos felices. Ahora lo comentaba con nuestro presidente, el señor Mauri Vergara, porque ya logramos el primer objetivo de tantos que tenemos, ser base de la selección nacional. Hoy Chivas es base de esta selección preolímpica. Y lo vamos a hacer también de la mayor y tenemos grandes, grandes sueños y grandes cosas que lograr. Sí, hemos tenido pláticas permanentes con Gerardo Torrado, lo hemos venido comentando desde hace tiempo, ya sabíamos que podía suceder esto, incluso hasta más, hasta ocho podían haber sido. Y eso es muy bueno para Chivas, para el fútbol mexicano, y estamos en la mejor disposición de prestar a nuestros jugadores. Ojalá también nosotros podamos cambiar ese partido que es importante, ¿no?
Ruso, ¿por qué no está Calderón?
A ver.
¿Qué pasó?
¿Puedo opinar solamente sobre esto?
Ah,
no,
¿sí?
Porque Chivas viene trabajando con juveniles hace mucho tiempo.
Sí, claro.
Sabrá mejor que yo.
Sí.
Que no se cuelgue nadie una medalla de que estos chicos van por lo que recién llegaron.
Totalmente
no,
de acuerdo.
Para nada, absolutamente.
Vega llegó antes, Beltrán viene desde un proceso anterior. Ahora llegaron de los seis convocados.
Sepúlveda también.
JJ viene de un proceso anterior.
Sí, claro. De los seis, solamente Angulo.
Sí.
Y evidentemente
Antuna.
Y Antunas.
Y Godínez, que está en León.
Esos tres no son trabajo.
Y Godínez, que es de Chivas.
Esos tres que acabas de mencionar no son trabajo de la Fuerza Básica.
No.
Vienen desde afuera. Pero los otros sí se lo han ganado y vienen trabajando en Chivas desde, me imagino, desde los
12,
13 años.
Y no es lo mismo de la Preolímpica que de la mayor.
Sí.
No es lo mismo.
No, nada que ver.
Me encantaría que Chivas, rumbo a Qatar 2022, tenga 14.
¿Pero tenés alguna duda que JJ está para la mayor?
Sí, él sí. ¿Que Chivas tenga 6 en el próximo Mundial?
Sí.
No, ojalá que sí, me encantaría equivocarme.
Oigan, perdón que los interrumpa, tenemos que volver a Alemania porque Daniel Gironès está con...
Mourinho.
Con Mou, ruso.
Mou. Mira vos.
Ni más ni menos.
Vamos a escucharlo.
Dani Gironès con José Mourinho.
Un saludo, compañeros, estamos con José Mourinho. Bueno, me imagino que no ha podido ser, al final ha costado más de lo que se esperaba, ¿no?
No, ya tenemos muchos años listos, son muchos años y sabemos perfectamente cómo son las cosas. Pero obviamente nos intentamos motivar, intentamos crear un estado de alma positivo partido tras partido, pero a partir del momento que hemos empezado a perder jugadores, el equipo ha empezado a perder obviamente potencial, principalmente potencial ofensivo, liderazgo, nos falta en este momento, nos falta todo. No es un jugador ni dos jugadores, son 6 y los más importantes, los ofensivos, los líderes del equipo, quien hace goles. Tú mira nuestros últimos partidos, hoy no hemos marcado, último partido hemos marcado de penalti, 2 partidos atrás nos ha marcado un jugador en propia puerta. Y es así que estamos desde hace meses, con grandísimas dificultades. Entonces no me sorprende, no vengo para ningún partido pensando que voy a perderlo, obviamente no, pero después de perderlo es la consecuencia natural de las cosas.
Para lo que viene, ¿qué tiene pensado en la cabeza José Mourinho para arreglar esta situación?
Arreglar, espera que termine la temporada, que regrese Kane, Son, Sissoko, Ben Davis, todos los que están, Steven Bergwijn, todos los que están lesionados, espera que vuelvan. Y obviamente que hay que siempre que hacer un par de fichajes, un par de adaptaciones a una plantilla que también necesita de mejorar, porque es un ciclo que ha terminado, jugadores que están mayores, jugadores que se han marchado ya, jugadores que se marcharán. Pero en ese momento, esta temporada, lo que hay que hacer es luchar con dignidad, como jugadores han hecho hasta límites de sus fuerzas, pero con grandísimas dificultades.
¿Así José Mourinho tiene la cabeza pensando en el año que viene o aún se puede hacer algo este año?
Hay partidos para jugar y cuando hay partidos para jugar hay que ir con lo que tienes, pero la verdad es que las dificultades son tremendas, solo no las ve quien no quiere ver, porque cualquier uno que piense en nuestra situación es prácticamente única y ningún equipo en el mundo resistiría también.
La última ya, me imagino que dentro de todo lo malo, ver a Harry Kane empezar a tocar balón pues es una nota positiva, ¿no?
Una cosa es tocar balón y otra cosa es jugar a fútbol, no tiene nada que ver.
Perfecto, gracias.
Dani Gironès con José Mourinho.
En Italia cantarían parole, 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 porque son solo palabras.
¿Eh? Sí. Muy...
Él está pensando en la temporada que
en
viene.
En la próxima
cuando
temporada.
Vizca nos dijo que hay que ver si comienza la temporada que viene.
Correcto.
El discurso lo veo resignado con mucha facilidad a la derrota, algo que el Mou de los años 2000 no hacía, ¿eh? Así, pues es normal que perdimos cuando el Leipzig no es más en el papel del Tottenham. Muy resignado.
No.
Justificándose,
el
¿no?
En el papel.
En la cancha le dio una repasada. En el papel. En un partido y en el otro.
No, habla de lesiones, de recuperar a los que están mal de salud.
Y de traer jugadores.
Y de traer jugadores.
Puede tocar el balón, pero no está para jugar fútbol.
Exactamente.
Bueno, eso se despide de Dani Gironès. Qué buena entrevista.
Bueno, pues el Tottenham fuera de la Champions y con serias complicaciones en la Premier League. Volvemos a Fox Radio.
De vuelta en Fox Sports Radio, escuchamos a Mourinho y nos seguimos trasladando ahora con Sergio Treviño, que está siguiendo a los Tigres en la Conca Champions. Querido Sergio, bien abrigado, trillizo, ¿cómo andas? Abrazo.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Aquí estamos en Times Square, la ciudad de Nueva York, cerca de donde va a ser, por supuesto, el partido del día de mañana, los Tigres frente al New York City Football Club. Esto va a ser allá en New Jersey, en Harrison, en el estadio de los Red Bulls de Nueva York. Y es que no estaba listo el Yankee Stadium, tampoco el City Field. La CONCACAF no permitió por cómo estaba el terreno de juego, entonces se tuvieron que ir al campo del archirrival. Así que los Tigres mañana intentarán dar el primer paso para las semifinales de esta Liga de Campeones de la CONCACAF. Una pues materia que tienen pendiente todavía con toda su afición, por supuesto, esa internacionalización. Mañana darán ese primer paso desde Nueva York, desde Nueva Jersey, por supuesto. Vamos a escuchar las palabras de Tuca Ferretti y de Guido Pizarro, que hoy en conferencia de prensa hablaron acerca de este enfrentamiento.
Este es un campeonato, vamos a decir, de 8 fechas. Y ya estás. En cambio, también la liga, pues tienes que disputar 17. Después buscar calificar. Y después viene otros 6 partidos. Entonces estás hablando de 23 juegos para lograr el objetivo final. Aquí yo creo que la posibilidad de ser campeón se reduce muy poco. Pero naturalmente que este es el campeonato que nos está faltando para completar, creo, cosas muy, muy positivas que se ha hecho durante 10 años. Y tal vez este campeonato que no hemos logrado en 3 veces ha sido el que a nosotros nos han, pues, a lo mejor criticado en cierto momento, ¿verdad?
No, creo que desde ayer, desde que hemos llegado al aeropuerto, hemos tomado las precauciones necesarias que nos ha dado el cuerpo médico a todo el plantel, tener los cuidados que se recomiendan y después tratar de concentrarse en el partido. Venimos acá a disputar un partido de fútbol sabiendo que está este tema del virus, pero bueno, tratar de tomar los recaudos, pero siempre haciendo hincapié y concentrado en lo que tenemos que hacer, que venimos a jugar a la pelota. Eso es lo que pienso.
Bueno, hay un viejo conocido en el New York City Football Club. Se trata de Efraín Juárez, que es el auxiliar técnico del entrenador de este equipo. Y mira, aquí en Times Square nos encontramos a gente de los Tigres. Mucha gente hizo el viaje, no solo de Monterrey, de la Sultana del Norte, sino también de aquí, de la Unión Americana. José, Luis vienen de San Antonio, Texas. Y Eduardo viene de Houston, Texas, apoyando a estos Tigres. Mañana, ¿se hace o no se hace para los Tigres?
Tigres gana en Manhattan, en el Bronx, donde nos ponga, en Nueva Jersey. Nueva York es de Tigres, brother.
Le hace falta toda la internacionalización a Tigres, ¿no?
Vamos a ser campeones de esta Conca Champions, es de Tigres, esta Conca es de Tigres, vámonos a Qatar el próximo año.
Ahí está, bueno, pues las palabras tienen la confianza. Pues a ver, una porrita o algo, que se escuche el ruido, que se escuche el ruido. Compañero, regreso allá con ustedes.
Oye, Sergio, ¿cómo está Nueva York con el tema del coronavirus,
Mira, fíjate, desde que llegó el equipo ayer, todos con cubreboca, por supuesto. Aquí la gente, algunos traen los guantes de látex. Sí te encuentras en muchos lugares, en muchos establecimientos, el gel antibacterial. Hay que mencionarlo, está en estado de emergencia. Así lo nombró ya el gobernador Cuomo. 126 casos confirmados hasta el día de hoy. Eso lo convierte en el estado de la Unión Americana con más casos y pues obviamente se van a tomar esas precauciones, pero en la cuestión, como están en Europa, de que ya suspendieron ligas como la de Italia o partidos a puerta cerrada, aquí todavía no. La CONCACAF sabe lo que está sucediendo y estarán en cuestión de lo que suceda con las autoridades sanitarias, por supuesto.
Hoy hablabas del tema de Efraín Juárez, un futbolista mexicano, sí, que surgió de Pumas, que estuvo por Europa, que terminó su carrera en la MLS y que ahora será auxiliar del técnico de Nueva York. ¿A partir de mañana ya?
Sí, ya fue nombrado prácticamente. Hoy incluso en la conferencia de prensa Ferretti hablaba de que conocía mucho al auxiliar técnico del equipo local. Ya mañana tal vez lo veamos ahí en el banquillo de suplentes, pero sí, ya es parte del equipo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Perfecto. Sergio, un fuerte abrazo hasta Nueva York y saludos a los fanáticos de Tigres.
Mete al diente, abrazo, Tuca. Abrazo de vuelta.
Mete al diente, Tuca.
Eso. Mete al diente, Tuca.
Quieren a López en la cancha.
Quieren a López.
Sí, sí. Bueno.
Y los mexicanos siguen viajando.
Polémicas declaraciones de Miguel Herrera el día de hoy.
Alguien en la mesa lo vio muy normal.
Para ti es normal, ¿verdad?
¿Qué?
Lo que dijo Miguel.
¿Querés escucharlo o hablo no, primero?
Vamos con el niño, ¿no?
Sí. Bueno, el niño sabe todo.
¿Con él siempre?
Sí. Todo sabe, niño.
Todo. Carlos Hernández. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, André, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, al igual que a Beto y a mi ruso querido. Pues aquí en Calle del Toro número 100 hubo conferencia de prensa del técnico Miguel Herrera hablando sobre el partido del día de mañana para enfrentar al equipo de Atlanta United en la cancha del Estadio Azteca. Y bueno, manda ahí un dardo al equipo de Atlanta, también de CONCACAF, y el caso de Renato Ibarra. Vamos a escuchar.
Se enfrentan al equipo más poderoso de América. O sea, nosotros somos el equipo más grande, el que está peleando con River y con Boca a ser los mejores equipos del continente. Ya nos llamaron la atención por lo que dije. No es que no, el torneo no funcione como tal. El torneo no le están tomando ellos la seriedad que le estamos dando ahora a los equipos mexicanos y los del MLS. Como nos hicieron abandonar Libertadores, la CONCACAF nos hizo abandonar Libertadores para meternos de lleno en este torneo. Pues obviamente, si fuera un torneo serio, pues tendría que tener VAR. Si de repente sufres las patadas que nosotros sufrimos y las circunstancias, y no nada más nosotros, la gente del MLS, los equipos mexicanos, gente de pantalón largo no le da el real valor que quieren darle a este torneo, seguirá siendo un torneo mediocre, lamentable para Luz, para Renato, para su esposa, para todo el grupo, para el equipo América. Pero es una situación que, bueno, pues nosotros tenemos que estar un poquito alejados de eso, ¿no? Y esperar que la directiva se pronuncie en 2 días, que se tome la resolución que va a pasar con la situación de Renato, ¿no? Nosotros a lo nuestro y a concentrarnos en la cancha, ¿no? Que la determinación no la vamos a tomar nosotros, la tomarán las autoridades. Oscar, Jorge, Emma, Bruno, Fuentes, Santiago, Richard, Gio, Ibarwen, Leo y Henry.
Bueno, André, pues ahí Miguel Herrera, y no creo que sean sus declaraciones polémicas. América es el más grande de México, también de la Copa MX, de la CONCACAF. Ahí están
No.
Y por eso lo dice Miguel
Herrera.
Y lo dice, ¿sabes por qué lo dice, André?
¿Por qué lo dice?
Por lo que dijo Frank De Boer, de que el equipo de Atlanta le ganó la Campeones Cup a la América y es una revancha para ellos. Yo no lo veo así.
Pero no puedes estar de acuerdo con Miguel en que diga que el América es el más grande del continente.
Tranquilo, niño Águila.
No, bueno, o sea, hablando en respecto al poderío, a lo mejor económico, también está hablando Miguel Herrera.
No,
junto con River. Eso es lo que estoy pensando que dijo.
Sí, niño, pesás.
Y un dardo también para Frank De Boer.
Sí, pensás bien, niño, y estás bien, y estás ubicado, y estás consciente, y lo dijo por todo esto que estás mencionando. No hagas caso de las cosas que te dicen acá. Está perfecto lo que estás pasando, está perfecto el informe. Coincido contigo en todo, absolutamente todo.
¿Coincides con Miguel?
Esta gente, viste.
¿Coincides con Miguel?
Digamos que Miguel coincide conmigo. Lo dije hace años esto, que es el más grande de América.
El más grande de América. Sí, es que no, Dios mío.
No hay que faltarle al respeto a la América, André. No hay que faltarle al respeto a la América.
Ahí pero no es, números, no es el más grande del ahí continente.
Entiendo el preámbulo que planteas, que es muy importante colocarlo, de lo que decía De Boer desde Atlanta. Atlanta hoy no está por encima de la América ni de al menos 5 de México.
No está.
Al menos. Pero hay una omisión importante del Piojo, que es el fútbol brasileño, ¿no? O sea, si queremos hablar de los más grandes del continente, no podemos dejar de voltear a ver a lo que pasa en el campeonato brasileño. ¿Estás de acuerdo conmigo, niño?
Tranquilo, niño.
No,
pues bueno, ese es mi pensar, por favor.
O sea, estamos por arriba, el América está por arriba de todos en Brasil.
De la América. Yo creo que Brasil, América estaría parejo.
Ah, parejo.
Lo ha hecho en Copa Libertadores cuando lo hizo con Boca.
No tenemos nada más que...
Te perdimos,
Carlos. Carlos, un fuerte abrazo. Buenas tardes, sí. Te perdimos por completo. Que te vaya muy bien, ¿eh?
Impecable lo tuyo.
Gracias.
Imposible pensar de esa manera. América contra Atlanta el día de mañana desde el Estadio Azteca por la pantalla de Fox Sports. Volvemos.
Bueno, esta máquina está para grandes cosas. Si bien ahora nos gusta ir paso a paso, partido a partido, no pensando en lo que puede pasar después, sino pensando en lo que viene cada semana. Y por ahora solo estamos pensando en el partido del jueves. Y pues esperamos ir y dar todo y regresarnos contentos a casa. Sí, una semana bastante pesada, bastante complicada. Nos tocan, bueno, partidos bastante complicados contra Los Ángeles y luego el América. Pero bueno, el profe ya pensando en los dos partidos, va a tocar cambiar algunos jugadores y estoy seguro que van a hacer las cosas bien al que le toque y regresarnos contentos a casa para después prepararnos para el domingo. Vamos a ir a pelear al tú por tú, vamos a ir por a sacar el resultado y ojalá se nos dé así. Representa mucho, es un gran jugador, bueno, todos lo conocemos, todos los equipos que ha jugado. Ahora en Los Ángeles, pues un montón de goles que ha hecho, en la selección también un gran jugador. Y bueno, a mí en lo personal, pues me gusta mucho su forma de jugar. Entonces creo que va a ser algo padre poder enfrentarnos contra Los Ángeles y bueno, contra Carlos Vela, que es un gran jugador.
Próximo jueves, por la pantalla de Fox Sports, Los Ángeles contra Cruz Azul, ida, cuartos de final, CONCACAF, Liga de Campeones. El Piojo Alvarado, que está llamado a ser una de las figuras del preolímpico, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Debería.
Con el nivel que trae ahora, aún más. Sí, recuperó el nivel y anda muy derecho. Sí, sí, por supuesto. Pero hay otros tantos, ¿eh?
Sí, yo lo sé.
La mayoría de ellos, o si no te diría, todos juegan en primera división.
Se armó una muy buena selección. Los esperamos como todas las noches. Ajá. En La Última Palabra. Y aquí nos vemos mañana en Fox Radio. Un fuerte abrazo.